Siendo las 10:45, retomamos la sesión del día de la fecha, 27 de abril, con las ausencias de los concejales Painefil y Martínez Infante. Vamos a continuar con el orden del día, proyecto de declaración 4.
70. Declarar interés municipal, 17ª Jornadas Patagónicas de Oftalmología. Autores concejales Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Cristina Painefil, Viviana Yeraín y Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa doctor Patricio González Valdés.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 471.
Se declara interés educativo, cultural y municipal, curso de posgrado. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa Guillermo Quiña. Colaboradora María Inés Picone.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Pase, me trabó. Proyecto de ordenanza 472.
Se modifica artículo 102, anexo 1, ordenanza 2374 CM del 12, exenciones, asociaciones civiles, discapacidad. Autores concejales Cristina Painefil, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín y Andrés Martínez Infante, Juntos Somos Bariloche. Colaboradoras Rosario Armas y María Inés Picone.
Se gira asesoría letrada y a las comisiones de Economía, Hacienda y Finanzas y Desarrollo. Y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 473.
Se otorga premio al mérito comunitario y educativo a los educadores de la Escuela Viva Los Maitenes. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yeraín, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sechiaro.
Se incorpora a los concejales Painefil y Martínez Infante. Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 474.
Se declara de interés municipal y educativo y comunitario a la Escuela Viva Los Maitenes. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sechiaro.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 475.
Se rechaza el proyecto de ley Código de Tierras Fiscales 676/16. Autores concejales Daniel Natapoff y Ramón Checoni, Frente para la Victoria.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 476.
Se comunica al Ejecutivo Nacional apoyo al fomento de la industria audiovisual nacional. Autores concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche. Colaboradores Asociación Renegrina de Artes Audiovisuales, Clúster Audiovisual Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 476. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 477.
Se modifica ordenanza 2483-CM17. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópolos y Asesora Letrada, Doctora Natacha Vázquez.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 478.
Se comunica rechazo de la baja de la edad de punibilidad de los niños, niñas y adolescentes. Autores concejales Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche y Ana Marx, Frente para la Victoria. Iniciativa Consejo Local para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San Carlos de Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 479.
Comunica Poder Ejecutivo Nacional necesidad mantener vigente programa Senderos de la Argentina Huella Andina. Autores Comisión de Turismo, concejales Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche, Daniel Latapó, Frente para la Victoria y Daniel González, PRO.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 480.
Se declara de interés municipal jornada del Día de la Fibromialgia. Autores concejales Julia Fernández, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Cristina Painefil, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa Grupo Fibromialgia Bariloche. Colaboradora María Inés Picone.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Les explico que ingresa al proyecto, al cuerpo. Bien, proyecto de ordenanza 481.
crea espacios no convencionales de artes escénicas para artistas locales. Autores concejales: Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Cristina Painefil, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, junto a Somas Bariloche. Colaboradores: Subsecretaria de Cultura, Departamento de Patrimonio Histórico Cultural.
Segir, Asesoría Letrada y a las Comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura y de Gobierno y Legales. Proyecto Ordenanza 482.
Establece 12 de mayo, Día Internacional de la Fibromialgia. Modifica Ordenanza 2033-M del 10. Autores concejales: Julia Fernández, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Cristina Painefil, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, junto a Somas Bariloche. Iniciativa: Grupo Fibromialgia Bariloche. Colaboradoras: Rosario Armas y María Inés Picone.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de Ordenanza 483.
Se adhiere al Decreto Provincial 342-16, rendiciones pendientes de aportes no reintegrables. Autor: Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores: Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópulos, y Secretario de Turismo y Producción, Técnico Marcos Barberis.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. A los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ramón Choconi tiene la palabra para ingresar el proyecto. Yo me adelanto a la...
Sería el proyecto de...
Bueno, mociones y vamos.
Moción incorporar el proyecto 484 de... No recuerdo el título,
Bartenders. Bartenders, sí.
Sí, es un...
¿Leo la descripción sintética?
Por favor, gracias.
Declarado de interés municipal, octavo Encuentro Nacional de Bartender, Clásico Bariloche 2017. Autores: concejales Ramón Checoni, Daniela Tapoz y Ana Mar, Frente para la Victoria.
Bien, en primer lugar corresponde la moción del concejal Checoni. Los concejales que estén por la afirmativa, ingresado al proyecto 484.
Concejal, y como declaración solicito que se trate sobre tablas.
Bien, atento a lo solicitado entonces la moción del concejal Checoni. Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Punto 5 del orden del día, solicitud de retiro de proyectos. Se leerán las descripciones sintéticas y en conjunto de los proyectos de declaración 454 y 455.
Proyecto de declaración 454-17, declarar huésped de honor Ciudad San Carlos de Bariloche, la Camerata Bariloche. Proyecto de declaración 455, declara interés municipal, cultural y educativo al proyecto Turismo, Patrimonio y Escuela.
Bien, corresponde entonces darle... el retiro a los proyectos. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el retiro de los proyectos 454 y 455. Punto 6 del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 176. 167, en espejo, siempre leo en espejo. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Era para solicitar la no lectura del dictamen de comisión de este proyecto, del 167.
Exactamente. La parte resolutiva del proyecto.
Obviamente,
de la moción.
Sí.
Bien, corresponde la moción del concejal. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado. Entonces, ahora sí, vamos a dar lectura al dictamen de comisión de... Empezamos turismo... y medio ambiente. Turismo y medio ambiente. Concejal González tiene la palabra.
Sí, solamente esto. Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, fecha 31 de octubre del 2016, acta número 027-16, concejales presentes: Daniel González, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Ramón Choconi y Daniela Tapov. Proyecto de ordenanza 167-16, modifica ordenanza 542-M95, reglamento de guías de turismo. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado con las modificaciones acordadas. Aclaración: no se ha procedido a transcribir el anexo que consta en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 11 de abril del 2017. Acta 103 del 17. Concejales presentes: Claudia Contreras, Daniel González, Daniel Natapov, Ramón Choconi y Julia Fernández. Proyecto de ordenanza 167 del 16. Modifica ordenanza 542 CM del 95. Reglamento Guías de Turismo. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. La verdad que este ha sido un proyecto con mucho trabajo, no solo de las diferentes comisiones por las que ha pasado, sino también por la Secretaría de Turismo y Producción de nuestra municipalidad, como así también del Colegio de Profesionales de Guía de Turismo. La Comisión de Turismo, en principio, ha recibido a los integrantes de este colegio para trabajar en conjunto, como también hicimos nuestra parte en la Comisión de Gobierno. Y la verdad que poder llegar con un proyecto coordinado con la gente que trabaja y también la gente que inspecciona es de verdad importante, sobre todo para las personas que trabajan como guías en nuestra ciudad. Y marcan varias cuestiones importantes en este proyecto, que sobre todo su anexo es el más importante, donde está el reglamento de guías. Hacemos las definiciones de guías de turismo, guía de turismo bilingüe o políglotas, guías de turismo especializados. Y acá también es importante, que fue uno de los grandes temas a discutir cuando uno hablaba de un guía de turismo independiente, se entendió que no hay manera de que un guía trabaje por sí solo, sí, como lo hacen, es freelance, por ejemplo, pueden trabajar para varias agencias en este sentido. Y ahí es donde estuvo también el foco puesto para que quede claro la cuestión de contar con los seguros de responsabilidad, ¿no? Y en este sentido fue la incorporación en cuanto a la responsabilidad civil y de accidentes personales, y quienes desarrollen la actividad en relación de dependencia deberán constituir y presentar su ART correspondiente. Esto no es menor, porque no es solamente la seguridad para quien trabaja en esta profesión, sino también para todos aquellos turistas que van a conformar parte de ese tour turístico. Y después, de verdad, en el primer proyecto lo que se establecía eran multas por incumplimiento de los diferentes artículos del reglamento de guías de turismo que estamos intentando aprobar el día de hoy. Y para eso quiero hacer, más allá del trabajo que realizó el Ejecutivo Municipal en cuanto al trabajo de la modificación de la ordenanza 2375, sino también cuando pudimos tener ese texto, la ayuda vital que tenemos desde Asesoría Letrada para corroborar que eso estaba bien modificado. Así que siempre el eterno agradecimiento a la Dirección de Digesta Informática, conducida por la asesora letrada Elizondo. Entiendo que eso sería, y quisiera aquí en el artículo una modificación importante, gracias. El artículo séptimo, si me permiten los concejales, deberíamos incorporar, que dice así: se encomienda, que quedaría esto porque nos está faltando el texto ordenado de la 2374 y 2375, que es la que modificamos. Entonces, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa confeccionar el texto ordenado de las ordenanzas 680 CM del 96, 890 CM del 98, 2093 CM del 10, 2374 CM del 12 y 2375 CM del 12. Esas serían las incorporaciones que estoy pidiendo se agreguen ahora en este proyecto de ordenanza a los concejales. Y, claro, y una cosa más, si ustedes pueden ver en el dictamen final de la comisión, en el artículo segundo, cuando empezamos a hacer las modificaciones de infracciones vinculadas al reglamento de guía, todos los artículos aparecen sin número, puesto que ese es el trabajo que va a hacer el Departamento de Digesto para coordinar los números y que no tengamos superposición de artículos. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, para abonar algunas cositas más, este proyecto viene a modificar la ordenanza 542, que estaba vigente del año 95, o sea, 20 años, sin adecuar esta norma. Me parece que le da a los trabajadores de la actividad turística otras garantías en su trabajo. Hemos recibido en la Comisión de Turismo, como bien lo decía la concejal Contreras, al Colegio de Profesionales. Hemos recibido a profesionales también, donde se le ha permitido la incorporación de distintas modificaciones en diferentes artículos de la norma, a los bloques que también han colaborado y hemos trabajado arduamente en este proyecto, que es complejo, que no solamente tiene normativa, sino que también tiene cuestiones que tienen que ver con tarifas, con multas, así que me parece que puede de alguna manera ayudar, como decía, a los trabajadores de la actividad. Y bueno, esperemos que lo podamos aprobar por unanimidad y darle certeza a los trabajadores de la actividad turística. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Sí, aportando también y agradeciendo el trabajo de Fernando Echart y por parte del colegio, y de Gladys Quesada y Marcela Giovannini por parte de la Secretaría de Turismo, y aportar también que viene esta ordenanza a generar una concordancia que era necesaria para una credencial única que está establecida, y así establecer algunas cuestiones en común para facilitar también la tarea. Gracias.
Gracias, concejal. Bueno, con las modificaciones... concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias. Igual era cortito, era simplemente dar nuestra posición, obviamente favorable, fue un gran trabajo, me parece que es muy fácil trabajar así cuando las principales partes interesadas, el colegio de guías con Fernando Echal, los empleados municipales que se ponen sus áreas al hombro y que uno sabe que cuando tiene que buscar algo en ellos va a encontrar la respuesta y el compromiso, así que más de 20 años que se había hecho la primera ordenanza, lo cual por ahí habla bien de aquella ordenanza, que fue previsora, o que el mundo cambió poco, o que, bueno, estuvo llena de parches y trataron de hacer malabares para sacarlo adelante, que creo que es lo que pasó estos últimos años, pero es una buena ordenanza, me parece, se trabajó mucho en este consejo, son muchos los aportes nuevos para optimizar, pero bueno, ha cambiado muchas otras reglamentaciones, no existían las RT en esa época, por ejemplo, y me parece que es una defensa al trabajador también, ¿no?, que tiene que estar enmarcada, a veces son cosas que el trabajador minimiza en un gasto que parece superfluo en un momento, pero un guía que no puede caminar no trabaja, y si no trabaja no gana el dinero que necesita en su casa. Así que, esa es una pequeña muestra de decisiones importantes que se han puesto dentro de esta ordenanza y creo que va a ser un buen marco normativo para los trabajadores de nuestra principal economía, que es el turismo.
Gracias, concejal. Ahora sí, entonces, voy a someter a votación el proyecto de ordenanza 167 con las modificaciones introducidas por la concejal Contreras. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 167 del 16. Proyecto de ordenanza 342.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo primero de la Ordenanza 1612-CM-2006, que queda redactado de la siguiente forma. Definición. Se define como bebida analcólica con cafeína y taurina a todas aquellas bebidas alcohólicas que tengan en su composición ingredientes tales como taurina, glucuronolactona, cafeína e inositol, acompañados de hidratos de carbono, de vitaminas o minerales u otros ingredientes autorizados por el ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, con los valores máximos que se detallan a continuación. A. Taurina, 400 miligramos cada 100 mililitros. B. Glucuronolactona, 250 miligramos cada 100 mililitros. C. Cafeína, 32 miligramos cada 100 mililitros. D. Inositol, 20 miligramos cada 100 mililitros. Artículo segundo. Se modifica el artículo cuarto de la Ordenanza 1612-CM-2006, que queda redactado de la siguiente manera. Los establecimientos que vendan, expendan o suministren al público bebidas analcohólicas con cafeína y taurina deberán contar con un cartel colocado de una superficie mínima de 30 por 30 centímetros en lugar visible en el cual se exhiben las mismas para su venta, con las siguientes advertencias claramente legibles para cualquier consumidor. Bebidas analcohólicas con cafeína y taurina. 1. No consumir en caso de embarazo, lactancia, niños y personas de edad avanzada. 2. No consumir con alcohol. 3. Alto contenido de cafeína. Artículo 3. Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente es la Dirección de Inspección General o el área que en el futuro la reemplace. Artículo 4. Se modifica el artículo 5 de la Ordenanza 1612-CM-2006, que queda redactado de la siguiente forma. El órgano ejecutivo municipal, a través del área correspondiente, buscará implementar y apoyar campañas de difusión para el conocimiento y concientización de la población sobre los efectos que tiene para la salud de las personas la mezcla de bebidas alcohólicas con las denominadas bebidas analcohólicas con cafeína y taurina. Artículo 5. Se incorpora al anexo 2 de la Ordenanza 2375-CM-12, libro 2 de las infracciones, título 1, Fiscalización Ambiental, capítulo 1 de los alimentos, como artículo 44, que queda redactado de la siguiente forma. Régimen sancionatorio. Ante el incumplimiento de lo previsto en la Ordenanza 1612-CM-2006, reglamentar la venta de bebidas no alcohólicas denominadas bebidas energizantes o la que en el futuro la reemplace, se aplica el siguiente régimen sancionatorio. A. Por vender bebidas consideradas por la ANMAT como analcohólicas con cafeína y taurina que superen los valores máximos de composición detallados en la Ordenanza 1612-CM-2006 o la que en el futuro la reemplace, se aplicarán las siguientes sanciones. 1. Ante la primera infracción, multa de 4.501 pesos a 9.000 pesos y decomiso de la mercadería. 2. Ante la segunda infracción, multa de 13.500 pesos a 36.000 pesos y clausura. 3. Ante la tercera infracción, baja de la habilitación comercial. B. Por no exhibir el cartel de advertencias previstos en la Ordenanza 1612-CM-2006 o la que en el futuro la reemplace, se aplicarán las siguientes sanciones. 1. Ante la primera infracción, apercibimiento. 2. Ante la segunda infracción, multa de 4.500 pesos a 9.000 pesos. 3. Ante la tercera infracción, multa de 9.001 pesos a 13.500 pesos. 4. Ante la cuarta infracción, multa de 13.501 pesos a 36.000 pesos. Artículo 6. Se derogan los artículos 3 y 6 de la Ordenanza 1612-CM-2006. Artículo 7. Se encomienda al Departamento de Digesto de Informática Legislativa del Consejo Municipal actualizar el texto de la Ordenanza 1612-CM-2006. Artículo 8. De forma.
Gracias, Nora. La lectura difícil, la terminología. Bien, vamos a dar lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 18 de abril de 2017, acta 104 del 17, concejales presentes Andrés Martínez Infante, Ramón Choconi, Daniel González, Daniel Natapov y Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 342 del 16, se modifica ordenanza 1612 CM del 06. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, esta ordenanza viene a poner, a improvisar cuestiones que la ADMAT ya había definido en el año 2000. Y me voy a centrar en algunos aspectos de los fundamentos, que dice lo siguiente. Cabe destacar que desde el año 2004 la cafeína dejó de ser una sustancia prohibida para la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, World Anti-Doping Agency, y desde ese momento y hasta la actualidad no se encuentra dentro de la lista de sustancias prohibidas que elabora anualmente la WADA, documento que complementa el Código Mundial Antidopaje que es aplicado por el Comité Olímpico Internacional. Es decir, que para el Comité Olímpico Internacional la cafeína no es considerada una sustancia prohibida desde el año 2004. Lo que venimos a poner es justamente esta regulación y a partir de las nuevas definiciones de la ANMAT, en prolijar esta ordenanza que a nuestro entender había que darle también una modificación a estos tiempos. Así que Esa es un poco la idea del pedir el acompañamiento de los bloques para su aprobación. Hemos trabajado también en las distintas comisiones esta ordenanza y se hicieron los aportes correspondientes. Nada más, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, para contar un poco el proceso de este proyecto y el tratamiento en comisión de gobierno. La verdad que al principio del proyecto me llamó poderosamente la atención en cuanto nos llamó, en realidad como bloque, porque no veíamos en el primer proyecto esbozado como los fundamentos necesarios para poder acompañar en este sentido, ¿no? Pero después hay algo, más allá de lo que ya ha mencionado el consejero autor del proyecto, que tiene que ver con las resoluciones de ADMAT. Hay algo que sí nos hizo mella, por decirlo de alguna manera, que es esta cuestión de que la Agencia Mundial Antidopaje, que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, permite este tipo de bebidas. Y la verdad que eso fue esclarecedor, sabiendo que estaba ese tipo de resoluciones, porque no lo encuentran, no están entre las listas de sustancias prohibidas que se elabora esta Agencia Mundial Antidopaje. Y acá es importante resaltar también digamos, que en cada uno de los lugares que se pueda vender este tipo de bebidas, sí quede especificado esto que, por supuesto, solicitamos que continúe, que son estas tres, digamos, consideraciones que tiene que tener en cuenta la persona que lo va a consumir. En principio, no consumir en caso de embarazo, lactancias, niños y personas de edad avanzada. No consumir con alcohol, que eso es fundamental, y que tiene un alto contenido en cafeína. En este sentido, nuestro bloque, teniendo la consideración del autor que ha realizado las modificaciones que hemos solicitado en comisión, adelantamos nuestro voto positivo y acompañamiento a esta norma. Gracias, señor presidente.
Perdón. Continúe la palabra.
Gracias. Y hay algo que sí deberíamos incluir de forma, y le consulto al autor sobre todo, que es en el artículo séptimo, que hay que incorporar también, obviamente, las ordenanzas 2375-CM, que ha sido modificada. Entonces, ¿qué harían? Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal actualizar los textos ordenados de las ordenanzas 1612-CM del 2006 y 2375-CM del 2012. Gracias, señor presidente.
Gracias. Vamos a cerrar el debate, entonces, del proyecto de ordenanza 342. Vamos a someter a votación con las modificaciones introducidas por la concejal Contreras. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 342. Proyecto de ordenanza 368.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba la adenda del convenio de operación, cobro, manutención y mejoramiento del servicio de alumbrado público, aprobado por ordenanza 140-C88 entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Cooperativa de Electricidad Bariloche Limitada, firmada el 12 de diciembre de 2016, registrada bajo el número 3641 de la Dirección de Despacho Legal y Técnica de la Municipalidad de nuestra ciudad y que se adjunta como anexo 1 de la presente. Artículo segundo. En caso de requerirse alguna variación en el régimen tarifario del alumbrado público vigente hasta la actualidad, previo a su aprobación deberá convocarse a audiencia pública. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Vamos a dar lectura entonces al proyecto, al dictamen de comisión de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 25 de abril 2017, acta 106 del 17. Concejales presentes: Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel Natapov, Julia Fernández, Ana Marx, Ramón Choconi y Daniel González. Proyecto de ordenanza 368 del 2017. Se aprueba adenda al convenio entre la Municipalidad y la Cooperativa de Electricidad Bariloche. Los concejales Choconi y Natapov dictaminan desfavorablemente el proyecto. Los concejales Contreras, Martínez Infante y González dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Entonces abrimos a debate el proyecto de ordenanza 368. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, primero, para resumir los antecedentes volcados en el proyecto de ordenanza que promueve la aprobación de esta adenda, sabemos que hoy hay un convenio vigente entre la Cooperativa Electricidad y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, que data de 1988, fecha en la cual hasta ese año era la propia municipalidad la que prevía dentro de sus tasas el alumbrado público, y a partir de allí, a través de ese convenio, autorizó la percepción de las tasas referentes al alumbrado público por parte de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, concesionaria del servicio en nuestra ciudad. La ecuación que se preveía en aquel entonces fue tomando en cuenta la incidencia del alumbrado público en las tasas de servicios municipales vigentes, que en dicha fecha ascendía a un 19% del total de las tasas de servicios. La evolución de nuestras tasas municipales ha marcado que en aquel entonces las tasas de servicio comprendía la totalidad de los tributos vigentes para la municipalidad y, por lo tanto, el 19% tenía una significancia distinta a la actual, en la cual existen otras tasas como la TIS o la del EMPROTUR u otras tasas hoy vigentes que no comprenden la tasa de servicios que prevé este 19% para el alumbrado público. Lo que ocurrió históricamente, según ya se ha informado con extensión ante las comisiones que trataron este proyecto, fue que lo percibido por la cooperativa en relación a este 19% solamente alcanzaba a la operación y mantenimiento del servicio, pero no llegaba a cubrir lo que es los costos de expansión del servicio. No solo eso, sino que además, según se nos informó desde la comisión mixta y con nota ampliada por la cooperativa, el costo del alumbrado público, de la operación, mantenimiento del servicio alumbrado público, con este esquema ni siquiera podía ser cubierto en su totalidad. Tan es así que, conforme planilla que se agregó, incorporada por la comisión mixta y también luego ampliada en la información por los representantes de la Cooperativa Electricidad ante nuestro consejo, se volcaba en registros de la cooperativa, que son públicos, que ya durante el 2013 arrojaba una pérdida de 116 mil pesos, en 2014 una pérdida de 458 mil pesos, 2015 una pérdida de 1.373.000 pesos, 2016 una pérdida de 2.903.000 pesos, que demuestra la complejidad de la factibilidad o no de la cobertura de este servicio por parte de la prestadora Cooperativa Electricidad Bariloche. Esto fue lo que llevó a un nuevo análisis y por parte del municipio también en la actual gestión a la revisión del mecanismo de funcionamiento de este convenio, en el cual se prevé la existencia de una comisión mixta que hasta la actualidad tenía solamente una atribución o en los hechos más de información que de elaboración conjunta con la cooperativa de las políticas necesarias para cubrir el alumbrado público en nuestra ciudad. Conforme información volcada en el expediente que estamos analizando, allí se sintetizaba que esta imposibilidad de generar excedentes que se aplicaran a este fondo de expansión para el alumbrado público implicó en los hechos que fueran los propios vecinos, a través de sus juntas vecinales, quienes, cuando reclamaban alguna instalación, al no haber fondos disponibles para la expansión, en muchos casos los propios asociados de la cooperativa hacían los desembolsos respectivos desde sus juntas para poder cubrir estos costos de implementación de nuevas luminarias. Lógicamente, siempre se busca la adecuación más económica y en ese aspecto también se nos informa que para ello se utilizan en la gran mayoría de los casos el mismo sistema de postes para redes de media y baja tensión que tiene la cooperativa de electricidad, lo que implica que indudablemente los postes están instalados en arterias públicas, pero no están en muchos casos instalados cerca, por ejemplo, de las plazas, o en muchos casos tienen vanos importantes, distancias importantes entre los distintos postes que generan espacios oscuros con las complicaciones para el propio barrio, tanto en iluminar al vecino que transita como las implicancias en la inseguridad. Para dar un ejemplo sencillo que conocemos todos, en la Avenida de los Pioneros, cerca del cruce hacia Catedral, hay situaciones de gran oscuridad porque la iluminación que se utilizó en esa zona es de calles colectoras y no en la zona inmediata a la Avenida Bustillo, a la Avenida de los Pioneros, lo que genera esos espacios de oscuridad. Además, también, conforme señaló el propio Departamento Ejecutivo cuando se le pidió desde la Comisión de Gobierno que nos informara las prioridades que tiene la municipalidad, se informó, además, se agregó en el expediente una cantidad importante de solicitudes pendientes que respecto del 2016 solamente asciendan a alrededor de 200 solicitudes y que según nos explicaba los representantes de la cooperativa, se van acumulando año tras año y generan hoy necesidades urgentes para atender. También el propio municipio, a través de la Jefatura de Gabinete, nos informa la necesidad de implementar la iluminación en plazas públicas, necesitando colocarse alrededor de 500 luminarias en distintas plazas que hoy no tienen la iluminación suficiente, lo que genera situaciones de inseguridad y también de imposibilidad de disfrute por parte de los usuarios y los vecinos. Esto sin perjuicio de que hoy sabido es que se impone en todo el país y en nuestra ciudad también se va apuntando al reemplazo de las luces de sodio por luces de LEDs, que implican también alguna inversión, que luego indudablemente es amortizada porque el LED es mucho más económico que las luces de sodio. Pero esto también debe ser analizado como política pública desde el Estado. Se nos informa puntualmente que hay requerimientos pendientes que necesitan su implementación a corto plazo, por ejemplo, respecto del barrio Islas Malvinas, barrio Nahuel Hue, San Francisco III y IV, barrio Los Coihues, avenida 12 de Octubre en la zona de la Costanera, barrio Las Victorias, barrio Pájaro Azul, parque El Faldeo, La Cascada, barrios 28 de Abril y Arrayanes, Eva Perón, barrio El Pilar, El Frutillar, El Maitén, El Vivero, barrios 153 viviendas y 150 viviendas, barrios 645 viviendas, barrio Omega, barrio Cooperativa 258, zona de Península de San Pedro, barrio Arrayanes, enunciados por el Departamento Ejecutivo en su información a este Consejo respecto de los requerimientos que se están sumando para la implementación de la expansión del alumbrado público en los lugares que más lo necesitan. A ello debemos sumar que en el año 2014, entiendo, no tendría que fijarme la fecha exacta, en el gobierno anterior con fondos nacionales se firmó un convenio importante para iluminación en los barrios del sudoeste de nuestra ciudad. Quedaron más de 400 luminarias sin instalar que también requieren su implementación a la mayor brevedad. En este caso se prevía su implementación a través de fondos del Gobierno Nacional, quedando pendiente, repito, la instalación de más de 400 luminarias. Tomando en cuenta todos estos antecedentes, y también en atención a que el convenio vigente con la cooperativa de electricidad rige durante 30 años, de los cuales queda un año vigente, o sea, el año que viene se revisará en forma completa, el municipio desde el Departamento Ejecutivo y también de consenso con la cooperativa decidió tomar una intervención activa en la programación de las políticas para la implementación de todas estas necesidades del alumbrado público a través de la designación de los representantes del Departamento Ejecutivo y también mediante la modificación que se propone aprobar en este momento, la adenda al convenio hoy vigente, en la cual se destaca que se prevé, además de la participación de los representantes del Departamento Ejecutivo, la búsqueda de consenso de las políticas que hagan a la implementación de la expansión del alumbrado público y la definición última de parte del intendente municipal en las cuestiones que se debaten en la comisión. Esto nos parece una cuestión esencial para destacar porque plasma formalmente la intervención directa del municipio en la definición de estos planes de expansión y las necesidades que hacen al alumbrado público que administra la cooperativa de electricidad. Finalmente, también se menciona en la fundamentación del proyecto que, y como dije al principio de mi alocución, que este porcentual del 19% hoy está quedando descontextualizado con las reales necesidades y ya de hace muchos años que solamente, como decía antes, se destina a la operación y mantenimiento del el alumbrado público. El representante de la cooperativa, cuando nos visitó, nos explicó detalladamente los motivos por los cuales este desfasaje cada vez se incrementa más, entre otros porque hoy los costos del transporte de la energía que percibe Camesa y debe pagar la cooperativa, el aumento de la electricidad en general y además también del costo de electricidad y además también la restricción de los subsidios que regían durante el gobierno anterior implican un mayor costo para el suministro alumbrado, lo que importa también mayor margen de pérdida o de déficit en relación a lo que hoy la cooperativa percibe, que implica el 19% del total presupuestado para el año por la municipalidad en lo que hace a servicios retribuidos. Ante ello, en la adenda que se propone, se omite o se deja de exigir como techo el 19% que regía hasta la actualidad, sin perjuicio de que el análisis de la implementación y del costeo y las definiciones de las expansiones del alumbrado público deben ser previstas por la comisión mixta con la autorización de con el último visto bueno por parte del municipio a través de la cabeza del intendente municipal. Hecho este análisis por parte del Consejo, desde nuestro bloque adelantamos nuestro acompañamiento, sin perjuicio de que además prevemos en forma específica incorporar, como se leyó ya desde la Comisión de Gobierno, un artículo que dispone que en caso que se varíe la estructura tarifaria vigente, previo a esa modificación corresponderá la convocatoria a audiencia pública conforme lo exige la normativa, tanto del servicio eléctrico de la cooperativa de electricidad como la normativa municipal. Esto para nosotros es muy importante porque importa el análisis de la necesidad y la razonabilidad de una eventual modificación con su debida exposición hacia los vecinos a través de sus representantes. Los vecinos de Bariloche están representados en la cooperativa de electricidad, también están representados por el Departamento Ejecutivo Municipal, pero además de esa representación que se vuelca en la comisión técnica, también deben tener la posibilidad de conocer, en caso de que se llegara a la conclusión de una necesaria revisión del esquema tarifario que pudiera implicar una modificación de la tasa que se percibe a través de la factura de electricidad de la cooperativa de electricidad, en tal caso deberán seguir los pasos necesarios que comprenden justamente la audiencia pública que garantiza también la participación de los vecinos y su exposición en relación a lo que se considera como necesario revisar. En base a todo ello, nosotros adelantamos nuestro voto positivo respecto al proyecto que se trae a votación.
Gracias, concejal. Concejal Chocconi, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Nosotros creemos que es muy importante que se pueda trabajar con las instituciones de la ciudad. Me parece que el Estado municipal es que debe conducir todas las fuerzas de Bariloche, las personas individuales, las instituciones, las cooperativas, entre ellos. La Cooperativa de Electricidad Bariloche es una organización de espíritu cooperativo, o sea, solidario, que ha asumido enormes responsabilidades para con sus vecinos. Me animo a decir que hasta excesivas, porque tenemos que pelear la concesión del servicio de electricidad y eso le corresponde por carta orgánica y tenemos ese mandato al municipio. Sí, pero me parece que eso no puede implicar que resignemos responsabilidades que le son propias e inherentes en el caso que vamos a discutir de este consejo. Nosotros ya ayer, antes de ayer, cuando se dictaminó, explicamos que no teníamos la suficiente información, porque de hecho pasaron muchas comisiones en las que no había información y el tema no se trató. Finalmente pudimos sentarnos con representantes de la cooperativa y en esa misma reunión se dictaminó, cuando ni siquiera pudimos analizar mucha de la información que trajeron y pusieron sobre la mesa. Por ejemplo, un aumento del 2015 al 2016 de un 130% aparentemente en los costos propios, según dijeron, ¿no? Pasaron de un gasto de 11 millones a 25 millones, esto es lo que dijo Lutz cuando lo explicó, pero todo esto además sin ningún tipo de documentación. Digo, no nos trajeron ninguna documentación. Por otro lado, intentamos cotejarlo con alguna planificación que pueda tener el municipio, y la verdad es que no hay ninguna planificación, hay un punteo de necesidades que son reconocidas y hasta las podemos ver diariamente, pero digo, enumerar barrios no es una planificación, no es un proyecto, no es un desarrollo estratégico en cuanto a la iluminación, que reconocemos la falencia desde ya, y claro que lo necesita la ciudad, son muchas obras que necesitan. Pero también hubo enormes contradicciones en lo que se vino hablando y diciendo en las comisiones, que prácticamente desde su inicio en el año 88 los fondos no eran suficientes para la iluminación, y fue el mismo Lutz el que acá desmintió y dijo que ellos pudieron hacerse cargo hasta el año 2015. Entonces nosotros queríamos cotejar esas dos informaciones, saber cuál era la realidad, cuál había sido la realidad de todos estos años. En el convenio dice que las decisiones se toman entre la cooperativa y el responsable del Ejecutivo Municipal, y Lutz acá lo desmintió, dijo que ellos de ninguna manera tomaban decisiones sobre la planificación. Entonces, nosotros necesitábamos más tiempo, digo, todo lo que sea para el bien de la comunidad vamos a estar de acuerdo, pero todo lo que choque no vamos a estar de acuerdo y haremos lo que corresponda en la medida de nuestra responsabilidad por haber sido elegidos concejales. Realmente también se dice permanentemente que la decisión última es la del intendente, en algunos temas, porque yo les quiero decir que hoy lo que estamos hablando es de la iluminación pública, y la iluminación pública es un servicio, ¿no? Y es un servicio, se paga con una tasa, es un servicio retribuido. El vecino paga el servicio que se le da. Nosotros tenemos en nuestra carta orgánica, en el artículo 100, dice que el sistema tributario y las cargas públicas municipales se fundamentan en los principios de legalidad, equidad, progresividad, proporcionalidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad, certeza, no confiscatoriedad y retroactividad. No me lo hace fácil. Y yo no sé si en la ley se puede poner, pero también debiera haber un espíritu solidario, sin duda, en una sociedad con la estructura que tenemos, inmensamente injusta e insolidaria. Entonces, pero que de hecho, bueno, eso sobrevuela en la mesa cuando discutimos las tasas. Pero También dice que la ordenanza que imponga o modifique tributos y tasas deberá ser sancionada con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Consejo Municipal. Es decir, que una tasa, si nuestra carta orgánica dice que tiene que ser sancionada con dos tercios, o sea, ocho concejales, una mayoría especial, creo que mal podemos dejar que la decisión la tomen dos funcionarios sentados en una mesa, uno por la Cooperativa de Electricidad Bariloche y uno por el Ejecutivo Municipal, ¿no? Me parece que ahí es donde se basa la gravedad de permitir un aumento sin techo, y esto tenemos que tener en cuenta que a las necesidades que dice la cooperativa y que no decimos que no sean reales, pero no tuvimos la documentación adecuada para poder compararlo de la forma minuciosa que requiere un tarifazo al bolsillo de los vecinos, ¿sí? Con la responsabilidad que eso nos exige a nosotros también, nos parece que, en los números quizá, si fines del 2015 al día de hoy las tasas que pagan los vecinos han aumentado más de un 100%, eso también se refleja en la recaudación de ese 20% equivalente que corresponde a lo que hasta ahora venimos pagando por el alumbrado. Entonces, no creemos que el aumento podría ser suficiente y si no debe estar debidamente fundado. Acá no estuvo debidamente fundado, pero sobre todo quiero decirles que consideramos que esto va en contra de la Carta Orgánica, ¿sí? Por supuesto, esto puede discutirse y ojalá tuviéramos como proyecto saber cuántas luminarias se van a poner en cada barrio, ver cuál es el ahorro que se daría si se cambia la tecnología, cuál es el costo de sacar la luminaria vieja por la nueva. Acá hay muchísimas cosas a analizar y no se están haciendo. Hoy le estamos dando carta blanca a dos funcionarios para que hagan el aumento que ellos quieran, porque también son dos funcionarios. De hecho, en el acta, hay un acta que nos proporcionaron también en la discusión, donde un representante de la cooperativa y un representante del Ejecutivo deciden en un acta que ellos se autoimponen un techo del 40%. Recordemos que el techo del 40% es un aumento de tasas que ya superó el 100%, o sea que la recaudación va a ser importante. Pero además, esas dos personas sentadas en la misma mesa, con otra fecha, pueden tranquilamente cambiar la decisión y decir, eso del 40% no va más, ahora también nos sacamos el techo y el aumento es del 80%. Entonces, existe la posibilidad de que haya, le estaríamos habilitando que dos personas decidan un aumento de tasas de nuestros vecinos, ¿sí? Sin respetar lo que dice la Carta Orgánica. Me parece que no es poca responsabilidad, por eso nosotros dictaminamos en contra y no vamos a apoyar este proyecto. Podemos apoyarlo si se trabaja más, si hay cambios sustanciales, pero no de esta manera y no si no se respeta lo que estamos diciendo. Como mínimo empezar por respetar la Carta Orgánica. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, me remito también a la Carta Orgánica que prevé en el artículo 130 que toda concesión o régimen tarifario debe ser aprobada con la convocatoria previa de audiencia pública. Por eso es que nosotros volcamos un artículo específico que prevé la convocatoria de audiencia pública conforme a la normativa vigente previo a una modificación de las tarifas que hoy no está volcada como una propuesta concreta, sino que simplemente se está analizando.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Por supuesto, estamos de acuerdo con la audiencia pública, es parte complementaria de lo que nuestra Carta Orgánica nos propone, que es mucha participación ciudadana en muchísimas instancias. Por supuesto que se tiene que hacer la audiencia pública, que recordemos, no es vinculante, que le quita también fuerza, ¿no? Y por eso a veces tenemos audiencias públicas vacías, pero estamos de acuerdo con la audiencia pública. Ahora, después de la audiencia pública viene un paso, la toma de la decisión. Y esa decisión no está de acuerdo a la Carta Orgánica.
Bien. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Yo quisiera hacer referencia, el presidente de mi bloque ha sido bastante claro en lo que es el análisis técnico del proyecto y nuestro posicionamiento, pero también me parece importante, nos toca legislar en un contexto y nos toca legislar en un contexto donde el bolsillo de todos los trabajadores y todas las trabajadoras ha sufrido incrementos y aumentos de las tarifas grandísimos. Simplemente para enumerar, en el 2016 hubo un aumento de luz de hasta el 500%, del gas hasta el 300%, del transporte en Bariloche el 27%, un aumento de las tasas en 2016 de alrededor del 400%, y este año aumentos que van del 40 al 2000, y hemos visto las tarifas más irrisorias, las tasas más irrisorias en las facturas, conforme todo lo que venimos discutiendo, que ha sucedido con el manejo con la facturación de las tasas municipales. Hay proyectados nuevos aumentos de gas, hay proyectada, o por lo menos así sale mediáticamente, un estudio de parte de la empresa vigente de transporte con un nuevo aumento. Entonces, este es el contexto en el cual llega este análisis a comisión, a tratamiento. Voy a sumar a la recopilación que hacía el concejal Chocconi, que también fue una intención originalmente tratar sobre tablas este proyecto, o sea que la intención era todavía menos abordaje, menos trabajo, y realmente no analizar el contexto en el cual todos estos incrementos de las tarifas hacen que quien pague los costos sean los trabajadores, los consumidores, los contribuyentes, cómo todo eso después repercute absolutamente negativamente en el consumo interno y en todas las otras actividades económicas de nuestra ciudad. Esto es también un elemento que nosotros tenemos en cuenta para posicionarnos y para no acompañar en este momento un proyecto, un convenio en el cual, bien decía el concejal Chocconi, no está claro hasta dónde puede llegar el incremento en la tarifa en función de esta libertad de análisis que se le da a la comisión mixta, teniendo en cuenta cualquier tipo de aumento de los costos de la cooperativa eléctrica. Cualquier tipo de aumento de los costos en la cooperativa eléctrica, conforme la nueva redacción del convenio, podría implicar un aumento tarifario. Y esto es lo que no vamos a acompañar. Muchas gracias.
Gracias. Concejal, concejala Tapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Reiterar algunas cuestiones y señalar otras. Nos parece un tema de la mayor relevancia, en línea con lo que han planteado mis compañeros de bloque. Decir que en su momento, cuando el convenio original fijó ese tope del 19%, claramente hubo una actitud, una preocupación de resguardo de los vecinos respecto de lo que pueden ser actualizaciones tarifarias. Recordemos que no es que el convenio fijó un 19%, el convenio dijo hay un tope, es decir, hay alguien que dijo, a ver, voy a pensar en los vecinos, soy el Estado municipal, tengo que resguardar, digamos, el patrimonio de los vecinos, vamos a fijar un tope como una forma de asegurarnos que los vaivenes, distintos vaivenes que hayan, ¿sí?, tengan resguardados a los vecinos. Por eso digo, porque por ahí uno se confunde, no es una tarifa de 19%, de hasta 19%. Entonces, ¿qué ocurre? Digo, más allá de si ese 19% quedó actualizado o no, después voy a comentar sobre eso, más allá de eso, el retiro, ¿sí?, del tope en forma absoluta e indiscriminada, lo que pierde es ese resguardo original. Porque yo lo que quiero decir es que la discusión no es sobre el 19%. ¿Me explico? No es sobre el 19%. La discusión, desde un punto de vista filosófico, ideológico, y desde la gestión, y desde el resguardo del vecino y el consumidor, es qué garantías tiene el vecino respecto de posibles subas de servicios públicos, ¿sí?, más allá de los vaivenes políticos. Porque tanto el municipio como la cooperativa, al margen o además de ser organizaciones, tienen conducciones políticas. Y esto ni bueno ni malo, lo que digo es que cada conducción política toma una determinación y el convenio de alguna manera se planteó a ver cómo protegemos y preservamos al vecino. Y esta modificación, en realidad, corta esa línea, ese enfoque, porque si lo hubiera mantenido, hubiera dicho, bueno, a ver cuál es la actualización, Bueno, a ver, pidamos especialistas proyecciones de aquí a los próximos, no sé, 10 años o 20 años. Bueno, establezcamos algún mecanismo, establezcamos un tope superior o algún otro mecanismo. Esto a tal punto es razonable lo que estoy planteando, que cuando vino el convenio, que convenios que muy usualmente se votan sobre tablas, en este caso creo que incluso el oficialismo reflexionó en función también del dictamen de la asesora letrada, observó y dijo, bueno, esto no puede venir a tablas, porque obviamente es un convenio sumamente difuso. Vino a tal punto, es así, que cuando vino el jefe de gabinete, Pablo Chamatropoulos, dijo que se habían autoimpuesto en la comisión mixta y que estaba en un acta un 40% de tope. Y fíjense que esto que digo, tiene sentido, porque si no el jefe de gabinete ni siquiera llegamos a hacerle el planteo. El jefe de gabinete vino a decir eso. Ahora, lo que uno se pregunta es, bueno, ¿y cómo se fijó esto? Porque el jefe de gabinete no necesitó más que, creo que una reunión, dos reuniones de comisión, para decir, sí, obvio, no da para sacarle ese resguardo al vecino. Insisto, al margen de si eso o no, el 40%, pero digo, no es descabellado, evidentemente, lo que estoy planteando. Otra cuestión, claramente, es todo lo que ha rodeado la llegada de esta adenda al convenio, ¿no? El convenio es difuso, es poco claro, falta información técnica desde un primer momento. Lo reitero, digo, ¿cuál hubiese sido el camino adecuado? Que la cooperativa haga un informe, una nota requiriendo al Ejecutivo la modificación del tope o realización de una adenda con un informe técnico histórico que analice el consumo, que analice los valores, que trace una curva, que bueno. Luego, el Ejecutivo debiera haber supervisado eso, porque el Ejecutivo, sí, como delega en la cooperativa de prestación de servicios y aparte es quien debe responder por el interés del vecino, debiera haber fiscalizado, debiera haber supervisado, debiera haber auditado inclusive, porque digo, entiendo el día pasado que vino el gerente de la cooperativa, él decía, bueno, que su contabilidad estaba regulada, y lo entiendo, ese gerente de la cooperativa, y razonablemente dice eso, y no tengo por qué discutir eso, pero el Estado Municipal debe auditar, como audita un montón de cosas, digamos, acá no se trata de, hay un montón de empresas o de organismos que son auditados y dicen, no, bueno, yo soy bueno y yo tengo todo en orden. No, está bien, señor, tiene todo en orden, pero yo soy el Estado y tengo que auditar. Si no, serían todas declaraciones de buena fe. Entonces, el Estado en resguardo, y además, obviamente, no solamente buena fe, sino pueden haber errores, puede haber diferencias de criterio en el análisis. Digo, es todo un trabajo profesional, técnico profesional, con una mirada política técnico profesional, que no se hizo. No se hizo, y invito a cualquier ciudadano a que mire el expediente, más allá de las opiniones que tengamos cada uno de nosotros. En el transcurso de esa comisión, como lo he manifestado, lo voy a decir una vez más, vino un informe que es insólito, que llega aquí al Consejo, sin membrete, sin ninguna identificación visible. Y esa nota, de alguna manera, hablaba en nombre de la cooperativa, firmada por una abogada que es de la asesoría de tal del municipio. Entonces, insisto, uno esperaría que el municipio resguarde los intereses del público. Acá la discusión no es si queremos obras de alumbrado o no, porque ahora se está generando, digamos, ahora, bueno, se viene generando como esa tónica, ¿no?, extorsiva, un poco, que es, la oposición no quiere obras. Y bueno, no quieren el Plan Castelo, claro, no quieren beneficiar a los ciudadanos de Río Negro. Bueno, no quieren subir el alumbrado. Bueno, no quieren. Entonces, digo, es muy fácil, digamos, establecer ese tipo de chantajes, ¿no? Bueno, ustedes no quieren obras, ¿no? Bueno, entonces uno se tiene que callar y levantar la mano y decir, no, a ver si me acusan de que no quiero obras, o a ver si me acusan, ¿no? O me difaman, ¿no? No salen con toda la batería del poder y todo lo que manejan, ¿no? Entonces te quieren amedrentar, te quieren amenazar, te quieren disuadir porque tienen el poder de la provincia, manejan la policía, tienen influencias en ciertos sectores del Poder Judicial, inciden, manejan pautas, ¿no? Entonces, claro, obviamente hablas y obviamente te caen a garrotazos, porque es lógico, claro, es lógico que se ría el presidente del Consejo, porque, claro, claro, para el que está al lado del poder es divertido, digamos, ¿no? Perdón, yo no lo interrumpí, presidente. Pero, digo, es divertido eso, ¿no? Cuando, digamos, hay, bueno, aquel que de alguna manera tiene un cierto goce perverso a partir del manejo del poder, ¿no? Entonces, claro, es divertido contar con todos los elementos para tratar de amedrentar, ¿no? Generar amenazas que, bueno, que claro, son difíciles de demostrar en la medida en que uno está en el poder. Cuando uno sale del poder es otra historia, digamos, ¿no? Ya se enterará. Pero lo que digo es, más allá de esto, la discusión, a ver, todo el mundo, ¿quién va a decir no quiero obra, no quiero alumbrado público? Bien, genial. No, la verdad que unos cráneos. Pero digo, evidentemente todos queremos. A ver, si el alumbrado se acosta un tarifazo, no. Además quiero ver esa obra. Porque lo que llegó acá, llegó también el mismo día que dictaminamos, un informe del jefe de gabinete que denuncia barrios, pero es todo generalidades. Es como el informe que firma la abogada esta de la asesoría letrada, en donde son todos conceptos, donde pone un par de tablitas, digamos, de la SEB, y yo hablo de otra cosa, digo, ¿no? Porque aquí algunos, por suerte, también hemos tenido una formación y una actuación técnico-profesional, y un informe no es eso, digamos, eso lo puedo asegurar. La visita del gerente de la cooperativa aportó algunas cuestiones que el oficialismo, esencialmente el ejecutivo que tenía la responsabilidad, no pudo aportar, ¿no? Que se debieran haber aportado, ¿no? Pero de cualquier manera surgieron como inconsistencias, ¿no? Porque aquí en la mesa se dijo que hacía décadas, no sé cuánto tiempo, que ese 19% no alcanzaba para formar un fondo para hacer obras y que había quedado fasado. Y cuando viene, en realidad, el gerente de la cooperativa, dice que es a partir del 2015 del retiro de subsidios que ese incremento, digamos, ese peso que tiene el costo de la energía y adquiere un mayor peso en el costo total de la tarifa. Es atendible, pero resulta que no era de no sé cuántas décadas. Y la verdad que cuando lo pregunté, la respuesta fue ambigua, así que habían otras causas. Pero no queda claro. Y esta es una constante, digamos, de todo lo que uno ha visto en ese sentido, ¿no? O sea, no se han constatado los datos, no hay un informe técnico. Dos hojitas con cuadros no es un informe técnico. No es un informe técnico, dos hojitas con cuadros. Sobre un tema, además, que siempre lo reitero, es un tema opaco para la población. Es decir, que no solamente la tarifa del alumbrado público, sino la tarifa eléctrica en general. Es decir, cómo sé cuánta gente puede hacer una lectura adecuada de esas características. Es un tema como muy específico, pero de altísimo impacto. No ha habido una auditoría del Estado municipal al respecto y no es claro, o sea, queda totalmente abierta esa determinación de la tarifa, ¿sí? A mí la verdad que, entre otras cosas, como que algunas actuaciones aquí, digamos, de poco respetuosas, me parecen muy poco felices, digamos, para este ámbito institucional. La verdad que creo que degradan de alguna manera este ámbito y esa degradación lamentablemente afecta a todo el cuerpo, ¿no? Pero lo que digo es, continuando con la temática, y a mí no me parece divertido el incremento de tarifas para la población. Me parece que podemos debatir, pero no me parece, la verdad no me parece divertido. Y de alguna manera, fíjense ustedes, después de todos los incrementos tarifarios que ha hecho el municipio, ahora nosotros vamos a asistir a otro incremento tarifario. Porque también otra cuestión a discutir es, supongamos que viene un informe técnico y comprueba que la tarifa debiera incrementarse a un, no sé, 28%, un 40%, un 50%. Digo, también el Estado usualmente, el gobierno a cargo del Estado, observa algún tipo de gradualidad en eso. Es decir, si hubo un retraso y fue responsabilidad, digamos, entiendo, si hubo un retraso cambiario importante fue responsabilidad tanto de la SEP como del Estado Municipal, digo, más allá de las gestiones. Uno después no puede castigar al usuario aplicándole todas las actualizaciones que no se hicieron. Digo, hay un principio, entiendo, de gradualidad en los incrementos tarifarios. Y tampoco es que vino acá una propuesta que dijo, miren, el incremento debiera ser del 40%. Vamos a hacer un aumento escalonado a lo largo de X tiempo. Bueno, no estoy diciendo, me parece nada descabellado. Por lo menos me parece que no es algo irrisorio, ¿sí? Y el retiro del tope o la autoasunción en un acta del 40% no contempla esa gradualidad. Porque fíjense, solamente el incremento del 40% duplica el tope, más que duplica el tope. Finalmente, señalar que, como bien dijeron mis compañeros, ¿cómo es la forma de determinación? Es decir, es un tema de la mayor importancia para que una comisión mixta integrada por 3 personas de la cooperativa y 3 personas del gobierno municipal, perteneciente básicamente a 2 conducciones políticas, ¿sí?, resuelva y determine la tarifa, ¿sí? Es decir, aunque hubiera, que comentaban, fue una preocupación nuestra del inicio, la cuestión de la realización de audiencias, aunque se diera ese procedimiento, de cualquier manera, que sería una audiencia no vinculante, digo, nosotros creemos que no están dadas las condiciones para garantizar que el incremento, una política de incremento de tarifas, no termine afectando gravemente al bolsillo del vecino, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto va a justificar que nosotros no lo acompañemos. De cualquier manera saldrá, entiendo, aprobado esto. Y bueno, igual seguirá interesándonos la posibilidad de hacer o establecer algún tipo de seguimiento de la actuación de la comisión mixta para conocer, supervisar. Es nuestra autoridad también como concejales supervisar, digamos, de hecho determinamos acá los incrementos de tarifarios que nos corresponden. O sea, me parece que nosotros no nos podemos desentender del avance de esto. Y es muy difícil también en la medida en que la oposición es excluida de estos ámbitos de seguimiento, no hay una sistematización en los reportes. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, quería centrarme en algunos aspectos que surgen de los fundamentos de la norma. Dice, tiene parte del fundamento, dice, luego de reunirse la Comisión Mixta de Alumbrado Público, crea mediante la ordenanza citada y concluyendo que resulta imposible no solo el crecimiento, sino el mantenimiento del sistema de alumbrado público con el límite de porcentaje establecido en el artículo 5 del convenio original, se propone la presente adenda para dejar sin efecto el mismo y adecuar la norma en concordancia con la supresión del porcentaje. Digamos, esto viene a colación a la falta justamente de inversión y a la posibilidad de inversión con un tope del 19%. Esto se va a, entendemos y lo hemos así discutido en el ámbito del bloque, se van a ir estableciendo progresivamente los aumentos. No hay posibilidad de inversión ni siquiera mantenimiento para la luminaria de nuestros barrios, y esto no es un acto demagógico, sino es un acto concreto, digamos. No hay posibilidad de avanzar en este tema. Y sí, por ahí coincido con los colegas propinantes, que por ahí esto, además de que esto va a ser una cuestión coyuntural y se va a cambiar en la próxima firma del siguiente convenio, me parece que el problema central está en discutir el poder concedente. Me parece que está establecido por nuestra Carta Orgánica y deberíamos trabajar a futuro en ese aspecto. Esta es una cuestión coyuntural, la situación está como está y habrá que tener después la discusión necesaria en el ámbito que corresponde para, bueno, pelear justamente otras cuestiones que tienen que ver con el manejo jurisdiccional de la energía, que bueno, justamente eso es lo que está establecido en nuestra Carta Orgánica y no se ha cumplido la fecha. Así que me parece que lo central es eso. Esta es una cuestión, vuelvo a reiterar, parcial, circunstancial, y que no podemos dejar de desatender justamente estas cuestiones que están vinculadas básicamente no con la iluminación como una cuestión estética, sino también como una cuestión de seguridad para todos los barrios. Así que esa es un poco la mirada que hemos tenido desde el bloque. Vamos a acompañar este proyecto y, bueno, abriremos la discusión más adelante si esto amerita hacerlo para que, bueno, peleemos justamente por una cosa que es más trascendente y más importante. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Tal vez para aportar algunos datos, más allá de que nuestro presidente de bloque fue concreto y claro en respecto a distintas cuestiones con la aprobación del proyecto de la adenda, es clave poder pensar que hoy solo tiene su poste de alumbrado aquel vecino que tiene la plata para pagarlo. Entonces, nos parece totalmente inequitativo que esto suceda. El gerente de la cooperativa nos daba un monto concreto. Hoy, alguien en la Mitre paga 53 pesos y una persona de un barrio que ni siquiera tiene luz porque de alumbrado, porque están categorizados, paga 10. Hay una inequidad total, con lo cual acá no significa que va a haber un aumento directo a los vecinos, sino que hay que rever las pautas de quién paga cada una de esos alumbrados y tal vez con un principio de solidaridad de todos los vecinos nos parezca clave, por ejemplo, cuando uno ve todos los pedidos, alumbrar la ciudad, sobre todo en los espacios públicos y en vecinos como veo notas de Sergio Herrero pidiendo luminaria para su barrio, que es una de las prioridades del Estado municipal, el primer barrio que creemos que se necesita luminaria, nos parece importante también como comunidad que pongamos a pensar todos que también todo Pampa de Buenuleo, todos los espacios públicos necesitan este alumbrado y son necesarias estas obras. Con lo cual, eso me parece importante y es necesario. Y otra cuestión es que nosotros desde el bloque tenemos una responsabilidad y que sea algo que estamos seguros es que venimos a trabajar todos los días a las comisiones, que siempre generamos ámbitos de diálogo. Quienes nos conocen desde siempre de Bariloche sabemos que tenemos un perfil de dialoguista, recibimos muchas veces y por eso a veces nos vemos afectados porque somos diferentes, recibimos solo críticas y ataques a veces infundados. Creo que somos muy respetuosos, que podemos no compartir y bienvenido al juego del debate, de la democracia, pero que de ninguna manera nos parece bueno para Bariloche, que el 3 de mayo sería una reflexión muy importante de hacer toda esta clase dirigente y la responsabilidad que tenemos como barilochenses, que nos han dado todos los vecinos de poder sentarnos acá en hacer un salto cualitativo como dirigencia y pensar que algunas cuestiones son necesarias ya. Bariloche necesita alumbrado público. Los vecinos que no pueden pagar la columna que sale hasta 18 mil pesos necesitan luz. Es algo urgente. Entonces, y también me parece que abono al concejal González cuando dice que el nuevo planteo tiene que ver también con el poder concedente y este reclamo que se viene haciendo del alumbrado. Así que también acompaño eso, que seguramente más adelante ese debate se dará en el seno del Consejo también. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Painefield tiene la palabra.
Gracias. Hola. Ay, gracias, presidente. Desarmé el micrófono, perdón. Presidente, hay una cuestión que es muy importante, que es que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, que somos todos los vecinos, todos los meses quedamos debiendo una suma importantísima de dinero a la Cooperativa de Electricidad Bariloche por la forma en que está calculado la tarifa de alumbrado público. Nosotros no podemos seguir sosteniendo, endeudarnos y sobre todo con esta iniquidad que acaba de explicar claramente la concejal Fernández, de que un vecino que tiene luminarias en todos los lugares que lo necesita y más, pague 50 pesos de alumbrado público y los vecinos que ni siquiera tienen alumbrado tengan que pagar encima por no tener un servicio. Esta es una de las cosas que nos parece sumamente importante. Yo estuve 6 años, fui delegada de la cooperativa, trabajé 6 años ad honorem para la cooperativa de electricidad Bariloche, fui delegada del distrito 12, que no es un distrito pequeño, incluye 400 viviendas, Quimehué, Bariloche 1 y 4, barrio La Cumbre y el barrio Alborada. Todos estos barrios, siempre los pedidos recurrentes de los presidentes de juntas vecinales y de algunos vecinos en particular, tenía que ver con las luminarias, con esquinas que son boca de lobo, con lugares que nunca se podaban y entonces esas esquinas se convertían en realmente en lugares peligrosos y hasta daba miedo pasar por ahí. Entonces nos parece que no puede ser que tenga derecho a una luminaria solamente aquel vecino que tiene y puede y posee el dinero para pagar esa luminaria. Hay que redistribuir cómo es el ingreso del dinero del alumbrado en San Carlos de Bariloche. Tenemos que generar más equidad en cuanto a dónde vamos a empezar a poner luminarias y de qué manera. Y no olvidarnos que muchos de los vecinos que me planteaban en ese momento como delegada el tema de las luminarias, la gran frustración siempre fue la misma: poder llevarle una respuesta positiva a aquellos vecinos o a aquellos barrios en que podían pagarla y decirle que no a aquellos vecinos que, aún necesitándola más que otros, no podían pagarla, presidente. Entonces, nosotros no estamos fijando ninguna tarifa. No me parece serio que nosotros digamos que estamos aumentando y hablando de porcentaje, porque no lo estamos haciendo. Y sí me parece que nosotros debemos dejar de endeudarnos mensualmente con la cooperativa de electricidad Bariloche y seguir generando una deuda que nosotros, como acaba, comparto lo que dijo el concejal Natapov, las conducciones políticas cambian y nosotros no sabemos si el día de mañana los vecinos de Bariloche se nos reclama una deuda tan grande y vamos a tener que salir a pagarla. Entonces me parece que tenemos que ser serios, digamos, nadie de nosotros, yo menos que ninguna otra persona, levanto la mano para que se le aumente un porcentaje a ningún vecino, sino que digamos, barajemos de nuevo, porque la manera que nosotros tenemos naturalizado que en Bariloche se tiene luminarias o se tiene un servicio de alumbrado, me parece que es absolutamente inequitativo e injusta. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Sí, después que terminemos de votar. Estamos en sesión, no se puede dar la palabra. Discúlpeme, después, si quiere charlar, charlamos. Concejal Choconi, ¿usted pide la palabra? Sí. Tiene la palabra.
Quiero aportar claridad a la discusión que estamos teniendo. No estamos discutiendo qué barrios necesitan o no luminarias. Tenemos claro que la mayoría de los barrios necesitan, si no todos, luminarias, o por lo menos mejor calidad de luminarias. Sabemos lo que significan las luminarias. Sabemos que es una ciudad tremendamente inequitativa y en eso a veces cuando se intenta avanzar hay responsabilidad de funcionarios que no hacen las cosas bien y por eso no se puede avanzar en la obra pública. Digo, lo entendemos. Recién la concejal Cristina dijo que no estamos fijando tarifas. Claro que no estamos fijando tarifas y eso es lo grave, porque las tarifas las fija este consejo y le estamos dando a dos funcionarios, uno ni siquiera del Estado, de una cooperativa, para que fije tarifas. Digo, vuelvo a repetirlo porque ese es el eje y eso es lo que estamos discutiendo nosotros. No estamos discutiendo la planificación, no estamos discutiendo las necesidades, no estamos discutiendo las inequidades del pago, porque digo, no solo hay vecinos que pagan la luz, digo, hay 500 kilómetros de calle de Ripio en Bariloche que pagan barrido. No, digo, si vamos a inequidades, digo, esta es nuestra ciudad y la conocemos, ¿sí? Pero vuelvo a lo central de esta discusión. Nosotros le estamos dando a quien no le corresponde la posibilidad de decidir un aumento de tarifas. Digo, no importa que haya o no audiencia pública, ojalá la haya, creo que todo lo que tenga que ver con los vecinos tiene que tener la posibilidad de participar. Pero el eje central de esto es que hay un acta firmada entre la cooperativa y el Ejecutivo Municipal que habilita a que dos funcionarios, uno del Ejecutivo y uno de la cooperativa, decidan aumentos de tarifas. Digo, si tenemos un proyecto, si tenemos Digo, nosotros lo vamos a un proyecto de luminarias con prioridades en los barrios que más lo necesitan, que tenga que ver con la seguridad, con la posibilidad de diversión, con habilitar las plazas durante más horas en el invierno que anochece tan rápido, los circuitos de colectivo, de vecinos, de las escuelas, de trabajo. Digo, lo vamos a apoyar. Digo, como en general tratamos de apoyar todo lo que tenga que ver con los ciudadanos y que nos otorgue claridad, pero cuando dijimos que no tuvimos el tiempo suficiente, es verdad, nosotros pedimos información durante muchas comisiones y ya estamos hablando de este tema en particular, no estamos hablando en general, no hablo en general, hablo en particular, pudimos escuchar a quienes vinieron por parte de la cooperativa al mismo tiempo prácticamente que se dictaminó, no pudimos siquiera analizar la información de otra nota que ingresó, bueno, la misma del jefe de gabinete, ese mismo día la recibimos en la mesa cuando estábamos discutiendo y ahí se dictaminó. Entonces, eso es lo que pedimos, discusión profunda y proyectos concretos. ¿A quién le va a tocar las luminarias? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuántas se necesitan? ¿Qué cambios tecnológicos van a aportar una mejor iluminación y una mayor eficiencia? Digo, todo eso estamos de acuerdo, sabemos que la ciudad lo necesita y nos ponemos a trabajar juntos, todos los concejales, con el ejecutivo, con quien haga falta, si así lo consideran, pero no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo un contrato que le da a dos funcionarios, lo vuelvo a repetir para que quede claro, uno del Ejecutivo Municipal y uno de la Cooperativa de Electricidad Bariloche para que puedan aumentar tarifas. Digo, y me parece que eso es lo grave que está pasando acá y por eso no lo vamos a acompañar.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra. Cédele la palabra a concejal. Concejal Marx, entonces, haga uso de la palabra.
En la misma línea, plantear que discutamos los proyectos que se traen a la mesa. Y acá, en ningún momento del convenio que se está firmando, se habla ni de equidad ni de redistribución, que claramente nosotros acompañaríamos y que estamos a disposición para poderlo discutir, para poderlo charlar, incluso para poderlo pensar desde nuestro espacio político, de los cuales la equidad y la redistribución siempre han sido pilares y valores que respetamos y en esa línea hacemos nuestro trabajo. Cuando hablamos de inequidades, y yo comprendo y podríamos discutir la inequidad que plantea la concejal Fernández en relación a los costos que paga alguien en la Mitre con los costos que paga alguien que no tiene servicio alumbrado, vuelvo a plantear que acá no está en discusión eso, pero hay otras inequidades y son las inequidades del que no llega a fin de mes y del que hoy estamos poniendo en riesgo de que su tarifa de la luz se aumente, de que su tarifa por el alumbrado público se incremente en un monto que no tenemos claridad, y eso es una inequidad que también existe en nuestra ciudad, y esa es la inequidad que claramente no se está cuidando con este convenio, y es lo que entiendo planteada el concejal Natapov cuando dice esto es lo que nosotros estamos protegiendo y estamos preservando hoy. No vamos a permitir que estas decisiones se tomen así, se incrementen sin saber cuáles son las consecuencias, y en relación a lo que decía la concejal Painefil, es verdad, hoy no estamos debatiendo un incremento de la tarifa, estamos generando las condiciones para ni siquiera tener que debatir nosotros ese incremento de la tarifa. Y eso es absolutamente más peligroso que tener los elementos acá para discutir las tarifas. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Quisiera aclarar algo que me parece fundamental, y es que el concesionario de este servicio es la Cooperativa Electricidad Bariloche. Y que las pautas que rigen la prestación del servicio de alumbrado público están en un contrato firmado en 1988, ratificado por el Consejo Municipal. Ese contrato, en la cláusula primera, dice: la SEB percibirá directamente de los usuarios que actualmente cuentan con el servicio de energía y los que en el futuro se integren, como asimismo de la municipalidad, los importes correspondientes para solventar el sistema de alumbrado público municipal. No estamos hablando de una tasa. La propia cooperativa, cuando firmó ese convenio, per se acordó que el costo del sistema de alumbrado público no podría superar el porcentaje de incidencia dentro del costo de la tasa de servicios municipales al día de la fecha que tiene el rubro de alumbrado público, que se denuncia como un 19%. Pero es una tarifa, no es una tasa. La cooperativa hace casi 30 años que fija esta tarifa
sin análisis de la municipalidad, sin análisis anual o mensual de la municipalidad. Tampoco interviene el Consejo Municipal en la determinación de la tarifa de alumbrado público que fija la cooperativa todos los años. Entonces, esto es lo que me parecía importante clarificar. Al tratarse de una tarifa que tiene un concesionario de un servicio, es el propio concesionario el que tiene las atribuciones de analizar su costo. Pero, además, por eso destaco lo beneficioso de este convenio, que prevé un rol protagónico del municipio, en el análisis que hasta ahora no ha tenido de la fijación de la tarifa con la intervención final del propio intendente. Y teniendo en cuenta que queda un año de vigencia del convenio y ya le da esta participación. No son dos personas cualquiera las que fijan la tarifa, son representantes de la cooperativa de electricidad, que a su vez está integrada por sus asociados, es el pueblo de Bariloche, y representantes de la municipalidad a través del departamento ejecutivo. En definitiva, tampoco se está previendo en este preciso instante un aumento específico o una disminución específica. Se está previendo que la comisión mixta analice esto con un rol protagónico por parte del municipio, que hasta ahora no lo ha tenido, en los hechos no lo ha tenido, en la fijación de la tarifa. Entonces, nosotros consideramos importante este acompañamiento por esa razón. En lo que hace a las necesidades que plantea la oposición, que consideraban importante clarificar en mayor detalle, lo básico está volcado en los propios fundamentos de la adenda del proyecto de ordenanza. La municipalidad se está endeudando en forma significativa. El año pasado se endeudó en más de 2 millones de pesos con la cooperativa. La cooperativa tiene que cubrir los costos del servicio de alumbrado público, porque tiene la obligación de brindar el servicio de alumbrado público. Si no lo brinda y los costos no le alcanzan, lo cubre y después tiene la posibilidad de reclamarle a la municipalidad esa diferencia. O sea que no es que el tema está solucionado con un determinado techo, que hoy, por toda la información que contamos, está claramente sobrepasado. Ante ello es que consideramos que corresponde acompañar el proyecto y además sin perjuicio de prever, porque así lo dispone la normativa vigente, tanto a nivel general como para la cooperativa en particular, la fijación de la audiencia pública. Y para antes de cerrar, coincido en la conclusión del concejal Natapoff en cuanto a que es importante, siempre tenemos todo el derecho de los concejales, el deber y el derecho de pedir toda la información necesaria a efectos de analizar la evolución que pudiera llegar a tener a través de la información de esta comisión mixta. Y para cerrar, lo que se ha hecho fue enunciar necesidades más acuciantes, sin perjuicio de que, en base a los recursos que se pueda contar, será el propio municipio, conjuntamente con la cooperativa, quienes determinarán las prioridades en los servicios pendientes. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapoff tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. A ver, brevemente, yo lo que no quiero perder de vista, después de todas las alocuciones, son las dos cuestiones que fija la adenda. Se retira al tope el 19% y se define una comisión integrada por dos actores la tarifa sin ningún tipo de tope. Esto es el limpio. Yo digo, todos argumentábamos, obviamente, un capítulo aparte, me merece. Respecto del llamado a la reflexión de la concejal Fernández, ¿no? Respetuosamente, que parecía como una invocación religiosa. Yo cualquiera tiene derecho a pedir una reflexión, porque cuando uno pide, a ver, reflexiones, ¿no? Como si hubiera algún tipo de autoridad moral superior que puede invocar, o como que los demás no reflexionen, entonces yo te invito a la reflexión. Todos reflexionamos, ¿no? No sé, pero este no es un ámbito así, me parece un ámbito donde diariamente debemos reflexionar, pero debemos reflexionar además sobre las cuestiones que hacen puntualmente a los temas que tenemos que tratar, ¿no? Después otras reflexiones más profundas, cada uno podrá tener, pero lo que aquí decanta son las posturas. Porque si no, distraemos el eje de la discusión. Y Digo esto, respecto a lo que decía el concejal Martínez Infante, claro, la cooperativa fijaba, pero con el tope, con el tope. O sea, por eso alguien hace 30 años dijo, bueno, seguramente, pienso yo, reconstruyendo, dijo, bueno, ¿cómo habrán fijado, estimo, algún mecanismo que se pudiera, por el cual se pudiera fijar tarifa en forma dinámica? Pero dijo, bueno, que haya un límite, ¿sí? Que haya un límite. Ahora, esto, el retiro del tope, transforma, diría, radicalmente la situación. E insisto, la discusión aquí no es si queremos o no queremos obras, si reflexionamos o no reflexionamos, si el 3 de mayo. O sea, la reflexión es sobre el alumbrado eléctrico, sobre el alumbrado público, sobre la tarifa. No, me parece, porque por ahí ha pasado y va a pasar con otros temas que van a seguir, me parece que la idea es a veces correr el eje o desinformar, inclusive a veces no exento de por ahí de chicanas o de cuestiones injuriantes. Yo digo, para no distraer a la gente, ¿cuáles son las dos cuestiones que están acá? Que se retira el tope y que se define una comisión de dos actores para definir la suba. Y digo, a ver, en esto, no es que estigmatizo al oficialismo, porque digo, pero la postura tiene que ser clara para mí, para que sea clara para la gente. O sea, y obviamente, decir que acá no se está fijando tarifa. Bueno, pero ¿para qué hacemos esto? Esta adenda tiene que ver directamente con la tarifa. O sea, no confundamos a la gente. O sea, si el tema de la tarifa no estuviera en discusión, no vendría una adenda firmada por el intendente. O sea, lo que aquí está en discusión es la tarifa. Entonces, retira el tope y dos actores lo pueden definir. Punto. Después, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, son posturas. Nosotros no estamos de acuerdo con retirar el tope. Lo que voy a decir una vez más es, estamos de acuerdo en que se haga un análisis adecuado, que lo audite el municipio, inclusive si quiere convocar a un tercero para que verifique la curva de incrementos, que se establezca cuál sería el valor actual, que se establezca, en caso de que ese valor sea superior, digamos, a lo razonable, que establezca algún tipo de gradualidad y que se establezca un mecanismo público y con un procedimiento para definir los incrementos. Eso es lo que estamos discutiendo. Una u otra postura, digo, obviamente toda postura es respetable, pero yo lo que quiero clarificar son cuál es la perspectiva en cada caso. Para mí, digamos, se define en uno u otro lugar, al margen de todas las otras cuestiones que, en mi opinión, resultan accesorias. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Chocconi tiene la palabra.
A ver, yo quiero hacer una aclaración en lo que respecta a lo que dijo recién Andrés de tarifa y tasa. Claro que no puede ser una tasa porque el Estado delegó ese servicio, si no sería una tasa. Pero justamente, digo, estoy convencido que en el espíritu, cuando lo delega, le pone un tope precisamente porque se lo delega. Digo, si no, entramos en el peligroso camino de las delegaciones o de las tercerizaciones de servicios públicos donde el Estado pierde el control. Y esto es lo que estaría haciendo. Perdería el control, por lo menos el control del 50% de la potestad de aumentarlas, porque el 50% lo decide la cooperativa. Y el otro punto que me parece importante es, digo, acá muchos concejales han dicho que la tarifa no es suficiente. Nosotros no lo sabemos. Si alguien me puede decir los montos y me puede decir de qué documentación surge, porque no lo pudimos analizar y reflexionar durante las comisiones. O sea que son opiniones, las respeto, y quizás sea así, pero no lo hemos tenido. No tenemos ningún balance, ningún informe, nada que diga que lo que recauda el municipio, lo que se recauda para el alumbrado público, las obras, es insuficiente. No tenemos nada. Entonces, digo, ¿y si esto fuera superavitario? Y no lo sabemos. Creo que ninguno lo sabe. Estamos tomando decisiones en el aire. Si están esos números, podríamos pensarlo, pero nunca liberar un tope y, sobre todo, nunca darle la potestad de decisión de una tasa tarifa a dos funcionarios. Nada más. Gracias, presidente.
Gracias. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, simplemente para quizás volcar alguna explicación que es importante. El convenio lo que prevé es que la cooperativa, para fijar la tarifa del alumbrado público, fija los importes correspondientes para solventar el sistema. O sea, los costos. Por lo tanto,
lo que debe respetar la cooperativa, que además es una entidad sin fin de lucro, son los costos. Si los costos exceden el 19%, hoy se está planteando que se analice esa revisión. Si no exceden el 19%, será falta una audiencia pública para esto. Pero la concesionaria tiene autorizado a fijar el valor de costo, los costos del servicio de alumbrado público. En lo que hace a la información que plantea el concejal propinante, la información está volcada en el expediente, en una nota que se trae de la comisión mixta, firmada por uno de los integrantes del Ejecutivo en la comisión mixta, pero que a su vez obedece a los balances y documentación por un contable pública de la Cooperativa Electricidad Bariloche, de la cual surge, se desprende, que el costo sin expansión del alumbrado público, simplemente el costo de la operación, en el año 2016, por ejemplo, excedió en más de 2 millones de pérdida de déficit en relación a lo que se cobra por ese concepto. O sea, la información la tenemos, está agregada en el expediente, la operación fue suministrada por la cooperativa, más allá de que en forma personal concurrí a la cooperativa y pedí apertura de todos esos costos. También ampliamos toda la información requerida a través de la comisión mixta y en base a ello llegamos a la conclusión de la necesidad de el apoyo de esta adenda. Insisto que lo que está autorizado la cooperativa por convenio vigente y aprobado por la municipalidad, conforme la normativa en 1988, implica que los costos deberán ser los que se vuelcan en la tarifa eléctrica para el alumbrado público.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Sí, insisto en el punto porque yo quiero dejar claro nuestra posición. Acá lo que hay son números cerrados del balance de ese año, pero que no están incluidos los aumentos que hubo por parte del municipio, las tasas, digo, que fueron importantes. Entonces eso también aumenta la recaudación correspondiente, que aumentaría los ingresos, y creo que por los números, digo, así a mirada de pájaro, son suficientes para cubrir eso. Digo, y tenemos información distinta del representante de la cooperativa de electricidad acá, que lo dijo verbalmente, no trajo ningún documento. Por eso vuelvo a decir, digo, no hay ninguna certeza de esos números. Digo, no los niego, no niego que pueda ser una hipótesis posible, pero entonces tengamos esos números y tomemos la decisión que corresponda. Nosotros no estamos a disposición para discutirlo, pero esto de dar un cheque en blanco a alguien, digo, porque le estamos habilitando un aumento libre, ni siquiera importante. Está mal. Darle la posibilidad de un aumento de una tasa tarifa a dos funcionarios. No estamos de acuerdo con eso, para empezar. Pero después, si hay que hacerla, asumamos la responsabilidad con la información que nos traigan y tomemos la decisión nosotros, que es lo que nos manda la carta orgánica, ¿sí? Pero vuelvo a decir, esta información es absolutamente incompleta para entender las necesidades que plantea la cooperativa de electricidad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bien, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, voy a cerrar el debate del proyecto de ordenanza 368. Los concejales que estén por la afirmativa, 8 votos; por la negativa, 3 votos. Aprobado con 2/3 del cuerpo el proyecto de ordenanza 368. Proyecto de ordenanza 377. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, mociono que no se haga lectura de todo el articulado, si todos los concejales estarían de acuerdo, porque es extenso. Gracias, señor presidente.
Bien, está la moción de la concejal Contreras, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Vamos entonces a la lectura de los dictámenes de la Comisión de Gobiernos Legales. Concejal Contreras, cedo la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 25 de abril de 2017, acta 106 del 17. Concejales presentes: Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniela Tapov, Julia Fernández, Ana Marx, Ramón Choconi y Daniel González. Proyecto de ordenanza 377 del 17, modifica ordenanza 139I del 83 y 2350CM del 12. Ordenanza 2350CM del 12, abroga ordenanza 2422CM del 14. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente, sin más firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Abrimos entonces a debate el proyecto de ordenanza 377. Concejal Fernández, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, es un trabajo que se ha realizado en comisión con el acompañamiento de los otros dos bloques. Es en realidad una modificatoria para dejar clara algunas misiones y funciones, tanto del Departamento Veterinaria como el de Zoonosis. Agradezco el trabajo de Sandra Di Capua, la doctora González Abdala y Gabriela Rosenberg, así como los aportes de los otros dos bloques. Hemos llegado a un texto de consenso para así poder determinar las funciones de las dos áreas y no tener grises en relación a cada incumbencia profesional. Así que solicitamos el acompañamiento del cuerpo para poder modificar la ordenanza 2350. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 377. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 426.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se faculta al Departamento Ejecutivo a aceptar la donación del señor Soria Sandro Alberto, DNI 20.856.645, y la señora Agüero Ruth Alejandra, 26.645.748, imagino que es el DNI, del inmueble designado catastralmente 19-2K-510-01. Artículo segundo. Se faculta al Departamento Ejecutivo a efectuar las gestiones, trámites y suscribir todos los instrumentos necesarios a fin de cumplimentar todas las formas exigidas por la legislación para la efectiva transmisión del dominio al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social y posterior adjudicación del inmueble con fines de interés social. Artículo tercero, se declara de interés social el inmueble identificado en el artículo primero de la presente y se afecta al Banco de Tierras del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social. Artículo cuarto, los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán soportados por el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social. Artículo quinto, la presente entrará en vigencia en forma automática a partir de su promulgación. Artículo sexto, de forma.
Gracias, Nora. Se incorpora el concejal Natapov. Vamos a dar lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 18 de abril 2017, acta 104 del 17, concejales presentes, Andrés Martínez Infante, Ramón Choconi, Daniel González, Daniel Natapov y Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 426 del 17, aprobar convenio, aceptación, donación de inmueble, declarar interés social, afectar al Banco de Tierras, Instituto Municipal del Hábitat Social. Preferencia primeras en primera sesión. Se deja constancia que el convenio mencionado en los antecedentes obra en foja 2 del expediente. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Vamos a abrir a debates. Concejal Contreras, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Este es uno de los proyectos de los tantos que esperamos que vengan al Consejo en un trabajo importante que está realizando el Instituto de Tierras en cuanto a la regularización dominial de las tierras y en este caso en particular de los señores Agüero y Soria, que necesitaban esta donación para poder participar y adquirir otra vivienda en otro lugar, y esto es el trabajo que viene haciendo el Instituto y que la verdad celebramos. Se ha hecho un trabajo pormenorizado, gracias, teniendo en cuenta la documentación necesaria para que estemos seguros de que esto está bien, y la verdad el trabajo que viene realizando a nuestro entender es impecable del Instituto. Así que esperamos el acompañamiento de los otros bloques. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 426. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 426. Proyecto de ordenanza 429.
Sí, voy a dar lectura al texto reformulado por las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales.
Presidente.
Sí, concejal Choconi.
Sí, quisiera, hoy esta mañana entró una nota del Tribunal de Contralor que tiene que ver con esto, creo que debió haberse leído en el momento de informe de presidencia, pero solicito que y veamos si qué hacemos con eso.
Corresponde entonces tratar la moción del tratamiento de la nota. En primer lugar, los concejales que estén por la afirmativa. Bien. La nota se leerá por secretaría.
De Tribunal de Contralor al Consejo Municipal, presidente Héctor Diego Benítez. Referencia a proyecto de ordenanza 42917, de nuestra mayor consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de presidente a cargo del Tribunal de Contralor, de conformidad con la decisión adoptada por la mayoría en reunión de fecha 26 del corriente, a fin de poner en su conocimiento y del cuerpo que usted preside que se ha recibido en este tribunal formal denuncia de los señores concejales Daniel Latapov, Ana Marc y Ramón Chioconi, en contra de la titular de la asesoría letrada del Departamento Ejecutivo, doctora Natacha Vázquez, en orden a una supuesta incompatibilidad funcional y transgresión a la ordenanza 2554 CM14, de ética pública, en virtud del vínculo que mantendría como apoderada de la firma Powerlink SRL. Conforme se desprende de la denuncia y del proyecto de ordenanza 42917, de autoría del Departamento Ejecutivo, de aprobarse el mismo, Powerlink SRL resultaría adjudicataria de un permiso precario y provisorio de uso de espacio público de dominio municipal con fines de explotación comercial contra el pago de un canon. Teniendo conocimiento que resultaría inminente el tratamiento de dicho proyecto en sesión de ese honorable consejo en el día de la fecha, este tribunal por mayoría ha considerado oportuna esta comunicación a los efectos y medidas que esa presidencia y cuerpo entiendan corresponder asumir en relación a su tratamiento, dada la gravedad institucional y las implicancias patrimoniales y jurídicas en juego. Sin otro particular, saluda atentamente, señores presidentes del Consejo Municipal, señores presidentes del Tribunal de Contralor, doctora Julieta Wallace.
La nota 1279. No, la denuncia no está acompañada. Bien, esto se trata de una nota presentada por la integrante del bloque del Frente para la Victoria, la doctora Julieta Wallace. Corresponde tomar conocimiento de la nota. Los concejales que estén por la afirmativa, porque hay que votarla el toma de conocimiento, que estén por la afirmativa. Bien, aprobado entonces. Pasamos ahora sí al tratamiento de la nota, porque ya está tomado conocimiento. Ahora sí, entonces...
Está firmado por la integrante elegida por el voto de los ciudadanos por el Frente para la Victoria, pero además soy presidenta del Tribunal de Contralor, como corresponde a los presidentes, son los representantes de los poderes, como usted firma notas por este consejo y nos representa a todos, en este caso Julieta Wallace está representando al Tribunal de Contralor. Hay un acta, eso se votó. Para que salga esa nota, yo quiero ponerle la jerarquía que corresponde. Segundo, queda claro, y nosotros hemos hecho ayer una denuncia donde la abogada que representa al intendente es también abogada, lo ha sido por lo menos durante 2016, y hay un poder que nosotros hemos presentado, esto está todo en el Tribunal de Contralor, para ser investigado. Que la hace apoderada de la empresa Powerlink, que es la que sería beneficiaria de este permiso, ¿no? Un permiso que le daría a un privado en tierras del Estado ganancias millonarias. Entonces, eso lo voy a explicar después. Entonces, nos parece, sería prudente que esto pase a comisión para seguir el tratamiento mientras le podemos pedir al Tribunal de Contralor celeridad en la investigación. Y que decidan, si no corresponde, podemos seguir tratándolo, sí. Si no corresponde, pero es lo que estoy mocionando.
Está mocionando que vuelva el proyecto a comisión.
A comisión, perfecto. Teniendo en cuenta el contenido de la nota.
¿Sí? Perfecto, vamos a votar entonces la moción del concejal Chioconi, los que estén por la afirmativa, 3 votos, por la negativa, 8 votos que rechazada la moción. Pasamos a tratar entonces el proyecto de ordenanza 429, vamos a dar lectura por secretaría.
Voy a dar lectura, como dije, al texto reformulado por las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba el permiso precario y provisorio de uso de espacio dominio municipal celebrado con la firma Powerlink SRL de fecha 5 de diciembre de 2016 y se adjunta la presente ordenanza como anexo 1 con las siguientes condiciones. Artículo segundo. Conforme ordenanza 2007-29-SM16, el permisionario deberá contratar las coberturas de seguro de responsabilidad civil, incendio, ART, y demás que resulten necesarias para mantener indemne a la municipalidad en relación a todo evento que pudiera producirse en ocasión o con motivo de su actividad comercial y o aquellos que se han previsto en el permiso otorgado. Artículo tercero. Los valores del estacionamiento medido a percibir por el permisionario en el espacio previsto por el convenio deberán respetar en su promedio los valores ahora vigentes en el estacionamiento medido municipal, conforme planilla prevista en el anexo 2 de esta ordenanza. Artículo cuarto. Deberá aclararse en el convenio que las obras de control de acceso y egreso al estacionamiento y casillas correspondientes incluyan sala de espera, sistema automático de izado de barreras y de detección de autos parados y enlace de fibra óptica entre las casillas, las cuales no estén previstas en el contrato original. Artículo quinto. Deberá aclararse en relación a la cláusula quinta del convenio que las obras contratadas no comprendan la habilitación del vehículo de transporte, por lo que debería descontarse la suma de 50.000 pesos del detalle de obras a pagar por la municipalidad. Artículo sexto. Deberá aclararse que el vehículo descrito en la cláusula quinta, inciso B, del convenio, deberá ser cedido en propiedad al municipio al momento de la baja del permiso o vencimiento del plazo contractual. Artículo séptimo, de forma.
Gracias, Gracias, Claudia. Vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. En conjunto, entonces, con el Gobierno y Legales, concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen en conjunto de las Comisiones de Obra y Planeamiento y de Gobierno y Legales, de fecha 25 de abril de 2017, acta 057 del 17 y 107 del 17, respectivamente. Concejales presentes: Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Ana Max, Daniel Natapov, Ramón Chocone y Daniel González. Proyecto de ordenanza 429 del 17. Se aprueba permiso precario y provisorio, uso de espacio de dominio municipal. Los concejales Yelaín, Contreras, González y Martínez Infante dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Los concejales Natapov y Chocone dictaminan desfavorablemente el proyecto. Sin más firma para constar, los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bien, primero para hacer una breve introducción y basándonos en los fundamentos del proyecto, consideramos oportuno, necesario y conveniente avanzar en la aprobación de este convenio que tiende a la concreción de obras necesarias para el ordenamiento vehicular y el estacionamiento en esta zona que se viene utilizando informalmente desde hace mucho tiempo para estacionar vehículos en la zona del puerto de San Carlos de Bariloche. Y digo se viene utilizando informalmente porque sabemos que el convenio con Emprendimientos Bariloche, que data de hace más de 20 años, quedó trunco y dicha zona fue utilizada, pero siempre bajo la informalidad, para estacionamiento en lugares que se podía acceder, otros que por defectos constructivos no se podían utilizar, y hoy necesita su urgente ordenamiento, y digo urgente no solo por la necesidad de estacionamiento que requiere toda nuestra ciudad, y puntualmente en la zona céntrica, como bien se menciona en los fundamentos de la ordenanza, la necesidad de generar espacios de estacionamiento cuando las arterias céntricas hoy están tan colapsadas, a lo que se suma también reformulación del tránsito en la calle Mitre y también, lógicamente, el no estacionamiento en la zona mejorada. Otra cuestión que también es muy importante destacar es que se trata de un permiso precario, por cuanto soluciona transitoriamente la cuestión del estacionamiento en dicha zona, y la precariedad obedece a que se mantiene el carácter precario que regía la relación con el permisionario desde ya el 2015, a través del convenio firmado en aquel entonces por la intendente Eugenia Martini, por cuanto toda esa zona del puerto va a ser refuncionalizada en base a proyectos que se están trabajando desde el sector de planeamiento, conjuntamente con asesoramiento desde el Colegio de Arquitectos, que van a la refuncionalización de toda nuestra costanera, desde el Nireco hasta el puerto de la zona del puerto de San Carlos de Bariloche. La precariedad de este convenio que se propone justamente está prevista en forma específica en el convenio, y lo que dispone es que, en caso que el municipio considerara que por razones de bien común, de utilidad pública, considera necesario rescindir el permiso, lo puede hacer, y en tal caso las obras que pudieran haber ejecutado el permisionario hasta el momento de la rescisión serán reconocidas en relación al valor invertido. Para dar un pantallazo general a la evolución de esta situación, tendríamos que arrancar en julio del 2015, cuando la intendente María Eugenia Martini, luego de haber desalojado a Emprendimientos Bariloche del puerto, respetó y mantuvo en el sector a las empresas que operaban en dicho lugar, entre otras la empresa Powerlink, que tiene la habilitación comercial del local Puerto Rock. Este convenio original tenía un plazo de 2 años con un canon locativo de $4,750 y también en su artículo primero, en cláusula primera, esta obra Fojas 31 del expediente, se prevé expresamente el reconocimiento a favor del permisionario de los derechos que le corresponden en los espacios que venía teniendo autorizados de dominio municipal. Esto implica, lógicamente, el reconocimiento de lo que tenía autorizado con la concesionaria anterior, que era Emprendimientos Bariloche. Emprendimientos Bariloche, el contrato firmado con Powerlink en su cláusula 1.2, prevé que obra Foja 58 del expediente, prevé el uso y explotación del espacio concedido para su operación, y también la consecuente derecho al uso de los espacios que pudieran corresponder por su habilitación comercial para estacionamiento. Allí, a partir de esa habilitación comercial que prevé esta posibilidad de estacionamiento, se concluye que, estando el local habilitado para 1.500 personas, se estima en 247 boxes lo que podría utilizar el permisionario a partir de aquel convenio. Luego, en febrero del 2016, se aprueba una adenda, en este caso con el acompañamiento del Frente para la Victoria en la aprobación de esta adenda, firmada en este caso ya por el intendente Genuso, que prevé una serie de obras que hacen al mejoramiento de toda la zona y un plazo de permiso respecto de quien ejecuta las obras, que es Powerlink, que se extiende ahora por 5 años hasta el año 2021, que justamente se relaciona con la amortización de estas obras aprobadas por este Consejo en el año 2016. Finalmente, el 6 de diciembre de este año, a esas obras se le incorporan nuevas obras necesarias para que sea viable el estacionamiento en dicho lugar, con su regulación específica y con las pautas de seguridad que se prevén para poder regularizar el estacionamiento, que hasta ahora se realizaba en forma absolutamente informal, sin que todo ese sector generara ningún tipo de ingreso para la municipalidad durante todos estos años que previó que datan desde el contrato con Emprendimientos Bariloche. Quizás sería interesante que lea que las obras que surgen del convenio, que están volcadas expresamente en el convenio, en la cláusula quinta, que comprenden, además de las obras previstas en el convenio anterior del 2016, comprenden control y barrera de ingreso, casilla y barrera por 335.000 pesos, es lo que se aclaró en la comisión en una cláusula específica, porque esta casilla y barrera electrónica, además, son obras nuevas que no estaban previstas anteriormente. Aclaro esto porque toda la planilla de obras que se está describiendo en el convenio también destaca obras que ya se habían contratado en el convenio anterior. Incorpora demarcación horizontal de boxes, incorporación de ripio de calle de obra en todo el área de estacionamiento, cartelería de indicación vertical en área de espera, en hall de ingreso al puerto, luego revisión y reparación estructural de las bajadas de la rampa, reparación de pavimento en ingresos y bajadas, reparación y o reemplazo de barandas en todo el perímetro, control y barrera de ingreso también con casilla y barrera con entrega de ticket, demarcación horizontal de boxes por medio de ladrillones, instalación de luminarias en el perímetro de la zona de nivel inferior del estacionamiento, prevé también el cierre de ingreso desde la playa de nivel inferior con barandas, con reparación de las existentes, pintura de estructura y barandas, cartelería al respecto de ingreso, egreso, casilla de ingreso a nivel superior del playón. Esto está todo descrito con precisión, tanto en lo que hace a lo que en el convenio se refiere como playón, como también se refiere como zona playa, porque la zona playón es la que, para ilustrar a los vecinos, comprende la zona que está, digamos, enfrente de los boliches bailables, y la zona playa es la zona que hoy está más lindera a los gaviones del puerto existentes. Está descrito con detalle el costo de cada una de estas obras, que a su vez tiene a cargo del municipio, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la supervisión de los avances y certificación de las obras que se ejecuten, y por lo tanto el cargo, la obligación del permisionario de rendirlas e informarles, con el consecuente control de su ejecución y de sus costos por parte del municipio. Ello obra a fojas 8 y 9 del expediente. Cuando comenzamos a trabajar sobre este proyecto, le pedimos al Departamento Ejecutivo que nos ampliara la información respecto de los costos y de las perspectivas de ingresos relacionadas con el convenio. Y obra en el expediente, a fojas 22, 23, la precisión de estos costos, que también están incorporados en el convenio, y el análisis del canon locativo, por el cual, como sabemos, prevé un canon mensual de 60.000 pesos, que se compensa con obras. ¿Cómo se llega a ese canon locativo? Y allí se vuelcan dos análisis. Por un lado, el que surgiría de una estimación aproximada por costo por box por mes en base a la ordenanza fiscal y tarifaria 2713 del 2016, vigente al momento en que se firma el convenio, que del cual surge la ecuación que le correspondería cobrar a la municipalidad por cada box si se aplicara el artículo 2, inciso 2, que prevé las reservas para calzadas para estacionamiento exclusivo de vehículos en calles de dominio municipal. Y por otro lado también, el municipio hace un cálculo a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, hace un cálculo estimativo tanto de lo que se podría llegar a percibir en hipótesis pesimistas, intermedias o ideales por el usufructo de las 273 cocheras que corresponderían según convenio, tomándose la hipótesis intermedia que arriba a una cifra de 380 mil pesos por mes, y a ello a su vez el propio Departamento Ejecutivo hace su análisis financiero en cuanto a los demás costos que tendría por la explotación de este espacio a efectos de analizar su razonabilidad o rentabilidad que podría llegar a tener. En base a ello es que se concluye en la razonabilidad del canon locativo de 60 mil pesos por mes que se fija dentro del convenio. Y por otro lado también, en los antecedentes que traen al tratamiento del proyecto, por un lado se destaca que, del mismo modo que lo invocó el gobierno anterior, el gobierno de María Eugenia Martini, en el primer convenio de 2015, podría ser suficiente su tratamiento en forma exclusiva por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, conforme lo dispone el artículo 51, inciso 14 de la Carta Orgánica. Este gobierno consideró también prudente volcarlo al permiso al Consejo Municipal del mismo modo que lo hizo en 2016, o sea, en 2016 este Consejo aprobó no solo la adenda de obras efectuada por el Intendente Genuso, sino también lo convenido anteriormente para María Eugenia Martini, que no había pasado por el Consejo Municipal. Finalmente, también para precisar, se nos ha planteado informalmente, lo acaba de decir el presidente del bloque Frente para la Victoria, que esto podría generar un negocio, según sus palabras, millonario. Nosotros hemos analizado la razonabilidad y la oportunidad del convenio. Entendemos que, del mismo modo en que anteriormente se mantuvo la contratación con Powerlink en ese sector, hoy también teniendo a su vez Powerlink esa relación con el estacionamiento autorizado ya desde la época que tenía contrato con Emprendimientos Bariloche, ello se relaciona con la justificación y legitimación de Powerlink en lo que hace a su contratación y su permiso precario en este momento. Y ya, finalmente, en lo referido a la razonabilidad de la ecuación, por un lado, volvemos a destacar que es esencial la cláusula segunda, si mal no recuerdo, del convenio, que prevé la posibilidad de la municipalidad de resolver la baja del permiso en cualquier momento, fundado en razones inherentes a incumplimiento del permisionario, o bien por razones de utilidad pública, o necesidades de bien común, o para disponer del espacio público aquí involucrado a través de algún mecanismo licitatorio. O sea, prevé específicamente que si mañana se llamara una licitación, podría rescindir el convenio, y si a su vez considerara que por razones de bien común tiene la municipalidad concluye que corresponde la rescisión del convenio, también lo puede hacer. En base a esto, nuestro bloque propone, además, un artículo adicional a lo leído ya por Secretaría Legislativa, que dice lo siguiente, sería el artículo 7 en principio. Se encomienda al Departamento Ejecutivo solicite mensualmente al permisionario una certificación de ingresos y egresos debidamente certificada por contador público. En caso de que la rentabilidad del permisionario supere significativamente los márgenes de ganancia para este tipo de actividad respecto del canon previsto en el convenio, a fin de resguardar el erario público, se analizará la continuidad o no del permisionario. Esta cláusula que estamos previendo fue justamente, entendemos que técnicamente está muy justificado el valor del canon previsto por la Secretaría de Desarrollo Urbano y está abiertos los costos y la previsión de ingresos, costos financieros y demás, que dan la razonabilidad del convenio. Pero en caso que se llegara a la conclusión de que por un fin de bien común, utilidad pública, fuera prudente una rescisión del convenio, así se deberá hacer. Finalmente, también quisiera proponer una aclaración para que quede a su vez más con absoluta definición el artículo tercero, una pequeña aclaración o incorporación que para que quede redactado de la siguiente manera. Los valores del estacionamiento medido a percibir por el permisionario en el espacio autorizado por el convenio durante los horarios vigentes para el estacionamiento medido deberán respetar en su promedio los valores que rigen el estacionamiento medido municipal conforme planilla obrante en el anexo 2 de esta ordenanza. Con esto clarificamos aún más el artículo 3 que habíamos propuesto en la comisión, hablando de los valores y en los horarios previstos para el estacionamiento medido. Gracias, señor presidente.